voy a entrar en materia. Hace unos días, no muchos, me convidaron a que me encargara de la conferencia inaugural. Cuando yo pensaba que iba a tener un papel de ponente. Y eso me hizo pensar rápidamente en qué tema pudiera traer a una conferencia de esta magnitud, que al mismo tiempo está encaminada, como dice la propaganda del evento y la convocatoria, al enlace interatlántico, a los enlaces que tenemos los que vivimos del lado allá de la orilla con este otro lado del Atlántico. Y pensé que quizás La Habana era una síntesis de eso, de las relaciones interatlánticas, y que por otra parte La Habana está en vísperas de cumplir simbólicamente, vamos a decir, su quinto centenario. No me voy a adelantar a la ponencia en esta introducción, pero realmente es una especie de símbolo que se haya escogido el año 1519, porque como ya se mencionó aquí a Genaro Artiles, préstame el libro que está ahí en la bolsa, que se me quedó ahí. Tuvimos la suerte de tener en Cuba, hace la década del 40 del siglo pasado, al historiador canario que ya se mencionó, a Genaro Artiles, que vivió unos años en Cuba muy importantes, fue uno de los introductores de la paleografía en Cuba. Aquí tenemos a Félix Julio, que hoy dirige el Colegio San Jerónimo en La Habana, y que inauguró un salón allí por su propia iniciativa, que lleva el nombre de Genaro Artiles. Artiles escribió este libro, claro, esta es una edición reciente que vamos a presentar durante estos días del coloquio, de su historia de La Habana. Y es Genaro Artiles, precisamente, a él se debe el esclarecimiento de la fecha exacta, de la fundación de La Habana, que precisamente no es exacta. Por todo eso, por estar en vísperas ya de conmemorar el quinto centenario de La Habana y que nuestra ciudad, los cubanos, nos preparamos para hacer esa conmemoración con todo el realce que se merece, tanto desde el punto de vista académico como de la propia ciudad, tratar de embellecerla, adornarla, limpiarla y todo lo que La Habana necesita. Por todo eso me pareció que quizás ese era el tema que yo debía traer aquí, y por tal motivo le puse a mi conferencia La Habana en su quinto centenario. Y escogí algo que me parecía que era motivador un poco, y que reúne algo de esto, tanto por el que lo escribió como por lo que dice, que a manera de epígrafe puse aquí en el texto de la conferencia, que es de Federico García Lorca. Y escribió García Lorca: La Habana surge entre cañaverales y ruido de maracas, cornetas chinas y marimbas. Creo que es una exacta definición de todo ese eclecticismo, de toda esa heterogeneidad que dio origen a La Habana. Y por eso lo puse ahí como epígrafe motivante para este texto que a continuación les leo. La Villa San Cristóbal de La Habana, que el próximo año arriba a su quinto centenario, al parecer bautizada con ese nombre en alusión al patrono de viajeros y navegantes, porque tampoco es algo que esté totalmente esclarecido por qué se le puso San Cristóbal, puede ser considerada una ciudad atlántica, y su historia es un muestrario de las relaciones interculturales entre las dos orillas continentales, tema central del 23 coloquio de Historia Canario-Americana y del 12 Encuentro Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, que inauguramos hoy. La Habana, sexto asentamiento creado en 1514 por los conquistadores españoles en su avance por la costa sur hacia el occidente de Cuba, no quedó establecida en su actual posición hasta 5 años después, según demostrara el enjundioso historiador canario Genaro Artiles. Su primer asentamiento estuvo en la costa sur, ahí ustedes tienen el mapa, en la desembocadura del río Mayabeque. No se ha encontrado nada, desde el punto de vista arqueológico, que demuestre exactamente dónde fue. No hay ninguna huella de ese asentamiento hasta hoy. En el Golfo de Batabanó, seguido de un segundo poblado que el propio Artiles ubicó en las márgenes del río Casiguaguas, hoy Almendares, en La Chorrera. Pero ahí hubo otra confusión. En Cuba le decimos a La Chorrera a la desembocadura del río Magdalena, Almendares. Pero según demostró Artiles en este libro, La chorrera de aquella época era donde hoy está Puente Grande, que era una zona donde había movimientos y de agua profundos allí. A los que se alude, según el propio Artiles, en las antiguas aldas del Cabildo de La Habana, de manera imprecisa, como pueblo viejo. Indistintamente se le decía pueblo viejo, se referían a ellos, tanto al de la costa sur como al de Puentes Grandes, que coexistieron incluso en el tiempo. El proceso de desplazamiento de La Habana a la parte septentrional de la isla, a donde está hoy, fue espontáneo y lento, sin una fecha exacta de fundación. Por eso, a fines de los años 40 del siglo pasado, el propio Artiles estableció con claridad, y cito a Artiles en este libro, no consta en ninguna parte, ni se puede asegurar seriamente, que este llamado traslazo hubiese tenido lugar en un día determinado, menos aún el 16 de noviembre de 1519, que es la fecha que conmemoramos, que es la fecha que a lo largo del tiempo la tradición ha impuesto y es la que celebraremos el próximo año. Y mucho menos, sigue diciendo Artiles, puede ser cierto que en la fecha indicada se celebrara en la actual Plaza de Armas de La Habana una misa solemne para consagrar la fundación, ni que la oficiara el padre Las Casas, ni que se reunió el primer cabildo, todo bajo una ceiba que allí existía. Todo eso es, evidentemente, según demuestra Artiles, una elaboración posterior, que hoy se hace esa ceremonia, con todo ese tipo de parafernalia, rememorando la supuesta fecha de la fundación. Dice Artiles, añade él, una tradición muy posterior y no anterior a la mitad del siglo XVIII en que fue recogida y perpetuada oficialmente, nos transmitió noticias imprecisas y, desde luego, poco o nada fundadas de tales acontecimientos que no abonan ninguna razón histórica. Hasta ahí Artiles. En definitiva, La Habana, cuya denominación se asocia a Abaguanex, nombre del cacique indígena que gobernaba la región, fue creciendo en forma desordenada en el litoral septentrional de la isla, en la orilla izquierda de una bahía de bolsa que desde 1508 los españoles denominaron Puerto Carena, pues allí los primeros navegantes carenaron sus barcos. Su nuevo emplazamiento atrajo nuevos pobladores, pues tenía muchas ventajas, entre otras su cercanía a México, cuya conquista comenzaba entonces, sus mayores facilidades para la navegación y la acogedora rada a la que había que sumar su proximidad a las tierras donde, según viejos documentos, y cito ahora esos viejos documentos, tenían todos los más vecinos de La Habana sus estancias. Sobre ese tema, aquí tenemos con nosotros al doctor Arturo Soregui, que tiene un libro donde abunda precisamente sobre esos primeros asentamientos de alrededor de La Habana. Hacia la cuarta década del siglo XVI, después de la conquista de México y Perú, de explorado el canal de la Florida, y conocidas mejor las corrientes marinas y los ritmos cíclicos de los vientos del Atlántico, se establecieron rutas más ventajosas para la navegación entre Europa y el Nuevo Mundo. La Habana, además de su estratégica ubicación, ofrecía a los navíos una segura y espaciosa bahía, lo que explica que Santo Domingo dejara de ser la escala más frecuentada en los viajes al continente. La preeminencia habanera se confirmó definitivamente en 1561, al instaurarse el sistema de flota. La ciudad cubana terminaría siendo considerada por Real Cédula de 1634, como ha escrito nuestro amigo el historiador Félix Julio Alfonso en un libro sobre la ciudad de La Habana, título dado también a una obra iniciadora de la historiografía habanera. El título es La llave del Nuevo Mundo o Antemural de las Indias Occidentales. Ese es el título que se le da a La Habana por Real Cédula en 1634 y que lleva una obra fundadora de la historiografía habanera. Como anotara la historiadora norteamericana Irene Wright, las flotas que se reunían en el puerto de La Habana procedente de Nombre de Dios, de Veracruz, de Santo Domingo y de las Islas Canarias denunciaban los grandes negocios que se hacían. En determinadas temporadas desembarcaban muchos miles de personas en La Habana para muchas semanas y a veces muchos meses. La villa se consolidó al final del canal de entrada de la bahía, donde la especial configuración de la rada habanera la protegía de los fuertes nortes. En sus comienzos era solo un pequeño caserío de rústicos bohíos de yagua y guano de palma, abastecido de aguas de 1592 por la zanja real, en cuyas márgenes surgieron trapiches de azúcar y molinos de tabaco, maíz, etcétera. Único acueducto de la Zanja Real que tuvieron sus moradores hasta 1835. Con el tiempo aparecieron sus primeras calles, mercaderes, oficios y plazas de armas de San Francisco y Plaza Nueva, hoy Plaza Vieja, así como las primitivas edificaciones de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la iglesia parroquial mayor situada detrás de las instalaciones de los dominicos, donde después estaría, en el siglo XVIII, el palacio, en XVIII y principio XIX, el palacio de los capitanes generales, la cárcel, la aduana y el convento de San Francisco. Al principio, La Habana creció con mucha lentitud, de menos de 200 habitantes de origen europeo en 1544, a los que había que agregar unos 120 aborígenes y 200 esclavos negros e indios, pasó a unos 300 en 1553, pues la mayoría de los conquistadores la usaban, a La Habana, como trampolín para saltar a la tierra firme. Sin embargo, el traslado del gobernador de la naciente colonia desde Santiago de Cuba a La Habana en 1553, cumpliendo lo dispuesto por la corona española, cito, lo dispuesto por la corona española, por ser el lugar de reunión de las naves de todas las Indias y la llave de ellas, impulsaron el rápido desarrollo de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XVI, que le permitió obtener en 1592 la condición de ciudad por real cédula de Felipe II. Convertida la villa en un inmenso garito, posada y burdel de tripulaciones y viajeros, alcanzó hacia 1590 unos 4.000 habitantes y en 1660 cerca de 10.000. Ya entonces La Habana se distinguía de otras ciudades portuarias hispanoamericanas, como Veracruz y Panamá, ya se dijo, ambas fundadas en el 19, no solo por ser eslabón fundamental de las rutas comerciales, sino también por su condición de capital de toda una colonia. La importancia que adquirió el puerto habanero la convirtió en presa codiciada de corsarios, piratas y las flotas de las potencias rivales de España. Por eso las autoridades coloniales se preocuparon por su defensa, levantando las primeras fortificaciones después que fue desolada por los piratas en 1538. Entre ellas, va muy adelantado ahí, con, entre ellas estaba la fortaleza, ahí hay un dibujito de la fortaleza de 1539, rudimentaria edificación que no pudo resistir la primera embestida y fue fácilmente destruida por los corsarios. Ese resultado reveló el peligro que corrían las riquezas que eran transportadas a través de La Habana. Para conjurarlo, se comenzó en 1558, con fondos procedentes del Virreinato de Nueva España, la construcción de su primera gran fortaleza, el Castillo de la Real Fuerza, ahora sí, que sería también sede del gobierno. Ubicado a unos 100 metros de la boca de la bahía y contiguo a la Plaza de Armas, la obra se terminó en 1577. Más tarde, en 1632, su torre fue coronada con una pequeña veleta de bronce o giralda, a la que se llamó Giraldilla, la escultura documentada más antigua que se conserva en Cuba y que se considera símbolo de la ciudad de La Habana. Su dibujo aparece como emblema del conocido ron cubano Habana Club. Al imponente Castillo de la Fuerza se sumó en la cima de un escarpado peñasco y en la misma entrada del canal de la bahía otra gran fortaleza, el Castillo de los Tres Reyes del Morro, y en la orilla opuesta el Castillo de San Salvador de la Punta, concluidos ambos casi al finalizar el siglo XVI. En 1694 se erigió en la desembocadura del río Almendares, al oeste de la villa, el fortín Santa Dorotea de la Luna, conocido como La Chorrera, a los que algunos le han atribuido ahí la ciudad, que no fue ahí, como ya aclaró Artiles. En la capital cubana se levantaron desde temprano numerosas iglesias y conventos, los que al principio se hicieron de yaguas y guano y más tarde de madera y tejas. Después de la parroquial mayor, erigida en 1574, se edificaron los conventos de Santo Domingo, 1578, y de San Francisco, 1591. Este último llegaría a ser una notable obra de mampostería a mediados del siglo XVIII, que durante mucho tiempo tuvo la torre más alta de la villa. A lo largo del siglo XVII aparecieron otras iglesias, algunas reconstruidas a principios de la siguiente centuria, como las parroquias y conventos de San Francisco y de Santo Domingo. Ya a mediados del XVIII, la villa contaba con 10 conventos y 4 iglesias, cuando la población habanera rondaba las 30.000 personas. Por su parte, el convento dominico de San Juan de Letrán fue la sede de la Real y Pontificia Universidad de La Habana, fundada en 1728 por los religiosos de la Orden de Predicadores. En el siglo XVIII, la ciudad se fue extendiendo desde su sitio original, en torno a la Plaza de Armas, hacia el norte, donde surgió la Plaza de la Ciénaga, hoy conocida como Plaza de la Catedral, y al interior de la bahía, área urbanizada, protegida por una sólida muralla levantada entre 1674 y 1740. Fuera de ese perímetro se creó el arsenal, un astillero que en 1747 proporcionó, o sea, creado en 1747, que proporcionó los mayores galeones de la flota española. El trazado de La Habana seguía entonces la línea irregular de sus estrechas callejuelas, ocupada por rústicas viviendas, con muros gruesos de adobe y mampostería en algunas ocasiones y pocas ventanas, siguiendo la tradición española morisca. Rodeada de murallas por todas partes, la villa, que según su primer censo tenía en 1774 unos 75.000 habitantes, se inundaba cuando llovía. Todavía hoy se inunda cuando llueve y cuando penetra el mar. Después de la toma de La Habana por los ingleses, que por cierto, aquí tenemos al principal especialista de Cuba en el tema, el doctor Gustavo Placer, que evidenció la toma de La Habana por los ingleses, la ineficacia de su sistema defensivo, se erigieron nuevas edificaciones militares. La gigantesca fortificación de San Carlos de la Cabaña, construida entre 1763 y 1774 en la parte este y a poca distancia del Morro, así como los castillos de Santo Domingo de Atarés, 1767, enclavado en el fondo de la Bahía Habanera, y el Príncipe, en una loma, en 1779, al sur del Monte Vedado. Eso lo tienes por ahí, un mapa. En esta última área, el Monte Vedado, de espesa vegetación, estaban prohibidos los cortes de madera como defensa natural ante ataques del exterior, y de ahí devino el nombre del Vedado. También a fines del siglo XVIII aparecieron los dos regios palacios barrocos ubicados en la Plaza de Armas. La Casa de Correo o Palacio del Segundo Cabo, concluido en 1777, y el Palacio de los Capitanes Generales, acabado 3 años después. En esas imágenes son de hoy, son tomadas hace la semana esta que estaba anterior, de esas mismas fortalezas y palacios. Por estas mismas fechas se terminó en la Plaza de la Ciénega una gran iglesia, destinada al Colegio de los Jesuitas, compuesta de 3 naves con 2 esbeltas torres en sus costados, que tras la expulsión de la orden fue declarada Catedral de La Habana. Con el desarrollo de la actividad portuaria comenzaron a dejarse ver en el paisaje urbano las enormes diferencias sociales entre sus habitantes. Las primeras mansiones de 2 plantas, la baja generalmente servía de almacén, tienda o taller de los más variados oficios, ahí hay algunas imágenes, que aparecieron a mediados del 18 como las enormes casas de mampostería de Calvo de la Puerta, Justiz y el Marqués de Villalta, aunque correspondería a la segunda mitad del 18 la eclosión de estas lujosas residencias, cuando el compacto entramado del interior de la muralla llegaba a 1,6 kilómetros cuadrados. En torno a las plazas brotaron suntuosos palacetes barrocos ornamentados con hermosos vitrales, mármoles y trabajados herrajes, dotados de espaciosos zaguanes y portales, entre ellos los de los marqueses de Aguas Claras y de Arcos, de los condes Lombillo, Jaruco y de Suazo o la Quinta de Balboa. En cambio, las viviendas más pobres quedaron arrinconadas en los extremos de la villa, como Campeche, habitado originalmente por aborígenes mexicanos, traídos de ese puerto yucateco, y de ahí el nombre, y La Punta, o incluso fuera de las murallas, en los humildes caseríos situados al sur de la bahía y a lo largo de las vías de comunicación con las zonas agrícolas. A la par, los muelles públicos, hechos de maderas duras y algunos de cantería, se fueron ampliando, hasta abarcar todo el litoral entre el Castillo de la Fuerza y el Muelle de Luz, donde estaban también los relevantes edificios de la Comandancia de la Marina y el de la Aduana, 1817, que sustituyó a la antigua de 1584. Casi al mismo tiempo se levantó el primer paseo de la villa, la Alameda de Paula, frente al puerto y llegando hasta la misma entrada del teatro principal, construido de mampostería y tabla en 1773. Después surgió la Alameda de Extramuros, abierta, como su nombre indica, fuera de la muralla, abierta en 1822, una vez eliminados los últimos barracones de esclavos enclavados a la entrada de la bahía y que fueron las primeras edificaciones importantes más allá de la muralla, al margen de las fortalezas. Estos albergues de madera y yaguas habían servido en 1781 para cobijar los 12.000 soldados que España envió en apoyo de la independencia de los colonos norteamericanos. La Alameda de Extramuros, o Paseo de Isabel II, o Prado, o Paseo de Martí hoy, culminaba, por un lado, en el Campo de Marte, hoy se le llama Plaza de la Fraternidad Americana, y en su otro extremo, junto a la entrada de la bahía, en la nueva cárcel, creo que ahí donde construyeron el Hotel Pácar. Y en su trayecto sirvió el Teatro Tacón, donde está hoy el Centro Gallego. Esta Alameda era un arbolado paseo público, acondicionado para la circulación de carruajes, que pronto se convirtió en el nuevo eje de la futura expansión urbana, pues la población se fue asentando sobre el terreno comprendido entre la muralla y la actual Avenida de Infanta, hay unos mapitas ahí, delimitada por el irregular perímetro costero y en derredor de lo que sería la calzada de San Lázaro. Al suroeste del recinto amurallado, la ciudad fue creciendo de manera más anárquica, a lo largo de las sinuosas calzadas de Guinea, Bejucal, Jesús del Monte y El Cerro, que comunicaban con las zonas agrícolas cercanas. En estos transitados caminos se establecieron viviendas humildes de artesanos y trabajadores, pero también casas quintas de propietarios ricos, como las de los condes de Santovenia y de Charte en El Cerro. Más alejadas se configuraron algunas villas, como Santiago de las Vegas y Jesús del Monte. Además, en la margen opuesta de la bahía, prosperaron los poblados de Regla y Casablanca. En la primera mitad del siglo XIX ya existían otras espaciosas avenidas como las de Galeano y Velascoaín, aunque la más concurrida era el Paseo de Tacón y Reina, Carlos III, en cuyo extremo oeste fue ubicada la residencia alterna de los capitanes generales, la Quinta de los Molinos. Para los años 50 del siglo XIX, la ciudad tenía unos 4 kilómetros cuadrados de superficie habitada, casi duplicados 2 décadas después. El incesante crecimiento obligó a eliminar el obstáculo de las murallas, demolidas desde 1863. Para entonces, La Habana se beneficiaba con significativos adelantos técnicos. Una línea regular de barcos de vapor con Matanza, 1819. El primer ferrocarril, 1837. Sobre el tema del ferrocarril está aquí el doctor Oscar Zanetti, que tiene un fabuloso libro sobre la historia de los ferrocarriles en Cuba y que está con nosotros en este evento. Luz de gas, 1846, telégrafo, 1851, enlazado por cable submarino con Cayo Hueso, servicio de correo, 1855, y teléfono, 1881, así como alumbrado público el alumbrado público eléctrico en 1890. Además, desde 1843, con modernas estructuras de hierro fundido, fueron construidos enormes almacenes de azúcar y mieles en Regla, junto a otros similares hacia el interior de la bahía, comunicados por ferrocarril con los ingenios azucareros y plantaciones que rodeaban la ciudad. También el hierro se puso de moda para hacer fábricas, comercios, tiendas y casas. Por esta misma época, muchas calles se pavimentaron por el sistema Macadam, eliminando los lodazales que prácticamente las habían hecho intransitables. Además, fueron construidos el templete de aliento neoclásico y situado en el sitio donde, según la tradición a la que aludí, se fundara la villa. La casa de beneficencia, creo que ahí hay una imagen del templete, la casa de beneficencia, la estación del tren en Villanueva, 1839, la plaza del vapor, la pescadería, el mercado del Colón y la farola del Morro, 1844, la farola. Además, funcionaba un servicio de ferrocarril urbano, mientras por el centro de la ciudad circulaban cerca de 3.000 carruajes y tranvías de tracción animal. En 1872 se inauguró el extenso cementerio de Cristóbal Colón, que sustituyó al creado por el obispo Espada en 1806 y que ya la ciudad había envuelto. También fue terminado el acueducto de Alvear, 1893, se considera una de las obras de ingeniería de maravilla de la ingeniería cubana, que conduce el agua por gravedad desde Lucillo hasta una distancia de 7.500 metros y que todavía hoy abastece a una quinta parte de la capital cubana. Muchas de estas transformaciones tenían detrás los cambios acaecidos en las funciones de la Villa Habanera, convertida de un puerto dedicado casi exclusivamente a facilitar la navegación internacional, que era lo que le había dado auge con la flota, y pasó a ser el centro de una región de plantaciones esclavistas. Aun cuando su papel como eje de las líneas de vapores y comunicaciones atlánticas que se enlazaban en su puerto siguió siendo muy importante, ahora La Habana devenía en gran mercado de esclavos destinados a los cañaverales y otros cultivos de la isla, y día de salida de las exportaciones de azúcar, café y tabaco, lo que le permitió un crecimiento sin paralelo en Hispanoamérica. Eso explica que la villa tuviera una población desproporcionada en relación con la del resto de la isla. En 1899, sus 235.000 habitantes ya representaban el 15% de toda la población de Cuba. En la segunda mitad del siglo XIX se podían distinguir en La Habana tres áreas urbanas compactas. Una era la tradicional, la que hoy le llamamos la Patria Vieja de intramuros, la Habana Vieja de intramuros, asiento de los poderes coloniales y densamente poblada gracias al crecimiento en altura de algunas edificaciones. A diferencia de buena parte de la élite española, que persistía en mantener allí sus mansiones, la emergente burguesía criolla prefería mudarse a las zonas periféricas de extramuros, como el Paseo de Isabel II o la Calzada del Cerro. En la cercanía del Campo de Marte, hoy Parque de la Fraternidad, se construyeron hermosos palacios como el del criollo Domingo Aldama, edificado hacia 1838, de estilo neoclásico y de donde hoy está el Instituto de Historia de Cuba. Paulatinamente, muchos de los viejos palacetes de intramuros, abandonados por sus propietarios originales, fueron convirtiéndose en casas de vecindad, comercios, almacenes, oficinas y hoteles. Un ejemplo, ahí está la foto, fue el Palacio del Conde de Santovenia, devenido en el primer hotel habanero de alta clase, Santa Isabel, rescatado ahora en la actualidad, convertido también en hotel, ubicado a un costado del templete. En torno al majestuoso Paseo de Isabel II se tejió la segunda área urbana de La Habana, convertida en su nuevo centro desde la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la atracción de sus teatros, Pairé, Tacón, Irijoa, que es hoy el Teatro Martí, que se reconstruyó recientemente, hoteles, entre ellos los confortables El Telégrafo de Inglaterra, el primero recientemente reconstruido, El Telégrafo, y el Inglaterra, que se ha seguido funcionando siempre. Por allí también estaban el café famoso del Louvre y el elegante salón Helados de París, clubes sociales y la primera gran galería comercial cubierta al estilo europeo, entonces de una sola planta, la Manzana de Gómez. Luego tendría dos plantas y hoy es el Hotel Manzana Kempinski. Se supone que es el hotel más lujoso de La Habana hoy. Además de surtidas tiendas, esta zona tenía importantes industrias y numerosos almacenes, así como bodegas de ultramarinos, de inmigrantes gallegos y asturianos sobre todo, y en menor medida canarios, que luego se extenderían, yo diría, por casi todas las esquinas de la ciudad. La tercera área se conformó sobre las arterias de Reina, Galeano y Velascoaín, siguiendo el curso irregular de las calzadas, los barrios de trabajadores hacia las de Monte y Cristina y las casas quintas veraniegas por el cerro, devenidas después en regias residencias urbanas, así como los emergentes chalets de temporada del naciente barrio del Vedado. Al término de la dominación española, la ciudad, con sus 10 kilómetros cuadrados de superficie, seguía creciendo de manera ininterrumpida. Ya contaba con un sistema vial que en cierta forma perdura hasta hoy, caracterizado por los altos portales públicos continuos de apreciable influencia vasca, plagados de columnas, que indujo al novelista Alejo Carpentier a calificarla como la ciudad de las columnas. A principios del siglo XX, terminada la ocupación norteamericana y establecida la República en 1902, La Habana comenzó una espectacular expansión, compulsada por un inusitado auge económico que cambiaría su rostro colonial, rompiendo la homogeneidad urbanística de la tradición hispana para convertirse en una ciudad moderna, fragmentada y sectorializada según el tipo de actividad. Este nuevo ciclo, incentivado por las grandes inversiones y préstamos de Estados Unidos, se extendió hasta la crisis económica de 1929, cuando la ciudad alcanzó 500.000 de habitantes. En esas tres décadas de principios del siglo XX, se produjo la compactación del centro de La Habana, poblándose la totalidad del litoral oeste y paulatinamente el Vedado, así como los barrios cercanos a las calzadas de Bejucal, Jesús del Monte, Guines y el Cerro, entre otros. Aunque estas áreas residenciales, me refiero al Cerro y al Vedado, aunque estas áreas residenciales se habían originado a fines de la colonia, cuando la burguesía comenzó a construir viviendas de descanso en el Vedado y el Cerro, muchos ricos propietarios continuaron todavía edificando o remodelando su vivienda dentro de la zona urbanizada del siglo XIX. Esto es las antiguas vías de Prado y Reina y las nuevas de las Misiones y el litoral marítimo. Esta última avenida, el Malecón, fue protegida de las penetraciones del mar por un sólido muro de contención que comenzó a edificarse durante la primera ocupación norteamericana desde el borde del canal de la entrada de la bahía y ya en los años 20 llegaba cerca de los límites del Vedado, aunque después se extendió en los años 50 hasta el río Almendares, que es hasta donde llega hoy. La proximidad a los comercios, industrias y viviendas humildes, junto a la intensificación del tránsito automotor, compulsó a la burguesía en las primeras décadas del siglo XX a dejar sus viejas residencias en La Habana para establecerse más lejos del centro y también del cerro, que entró en cierta decadencia, mudándose al emergente barrio de El Vedado de unas 400 hectáreas. Aquí se diseñó, en El Vedado, una urbanización con un ordenamiento vial jerarquizado y normas estrictas en cuanto a la subdivisión de manzanas, siguiendo patrones anglosajones. Esta zona se venía desarrollando desde el siglo XIX como un lugar de veraneo, con chalet o villas aisladas, beneficiadas por su cercanía a los nuevos baños del litoral, todavía no había el malecón, tras la parcelación de fincas particulares como el Carmelo en 1859. Aquí también se instalaron algunos hoteles, el Arana, la Chorrera, el Nandín, el Litoral y el Trocha. Del Trocha ya queda todavía algo de la fachada. Y el primer gran hospital de La Habana, Nuestra Señora de las Mercedes, en 1886, donde hoy está una gran heladería de los años 60 que se llama Copelia. Pero el entramado uniforme del Vedado, inspirado en el modelo del ensanche de Nueva York, fue imperfecto por las limitaciones interpuestas a la urbanización. O sea, se diseña una urbanización, pero ya hay algunas cosas que se le impiden que sea perfecta. Esas son la calzada de los carruajes, que ya existía, la línea del ferrocarril, las grandes áreas donde estaba el cementerio de Colón y el castillo del Príncipe, eso ya estaba, así como los profundos hoyos dejados por las canteras que proporcionaron material para la construcción de las grandes fortalezas de los siglos anteriores. Los que vayan por el Vedado se verán que están medio escondidos algunos hoyos gigantescos que rompen la uniformidad de ese paisaje, y casualmente con uno que está frente a Copelia es donde está haciéndose el basamento de lo que va a ser el hotel más grande de La Habana, que ya empezó a construir su base y que cierran las diapositivas, la maqueta de ese hotel que les traje. Favorecida por la danza de los millones de la economía cubana, iniciada con la Primera Guerra Mundial, en este bello reparto surgieron decenas de lujosos palacetes de estilo ecléctico perteneciente a las familias más acaudaladas del país: Upman, Sarrá, Yelats, Lobo, Conil, Tarafa, Cortina, Ferrara, Marqués de Avilés, Gómez Mena, así como el palacio afrancesado de la condesa de Revilla Camargo, edificado en 1926. Aquí también fijó su residencia Tomás Felipe Camacho, uno de los más exitosos inmigrantes canarios, quien presidió la Asociación Canaria de La Habana y creara el famoso Orquidiario de Soroa, en Pinar del Río. En el propio barrio se erigieron otras notables edificaciones, entre ellas las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y San Juan de Letrán, el refinado Teatro Auditorio, hoy se llama Amadeo Roldán, el aristocrático Vedado Tennis Club, 1916, y los elegantes hoteles Presidente, 1928, y Nacional, el hotel emblemático de la ciudad, en 1930. De forma simultánea se abrieron parques y hermosas avenidas en el Vedado con jardines, como la Avenida de los Presidentes y la de los Alcaldes, Hey Paseo, donde se ubicarían varios hospitales. Eso explica, todos estos cambios, la sorpresa de un inmigrante español que había abandonado La Habana a fines de la dominación española, en realidad en 1898, quien a su regreso, en 1915, apenas 15 años después, un poquito más de 15 años, anotara admirado en sus impresiones de un viajero, y cito: "El Prado está reluciente por el asfalto. El parque ha crecido en extensión y en arbolado. Las oficinas públicas son suntuosas. Las tiendas y almacenes han mejorado. La indumentaria de la capital es otra. Se va al Vedado por una buena calzada. Y el Vedado es otra ciudad de caché distinto, donde las construcciones de la villa o chalet rodeados de jardines se han multiplicado. Son tan nuevas y tantas las edificaciones de corte moderno que se han hecho en todos los barrios que me ha parecido pisar una capital distinta". Hasta ahí la cita. Pero los intentos de segregación social y racial de la burguesía no se consiguieron plenamente en el Vedado, pues al lado de las regias casonas aparecieron viviendas humildes, muchas de ellas de trabajadores negros y mulatos. la apertura de dos puentes sobre el río Almendares, por ahí andan algunas imágenes, uno por la calzada de Columbia en 1914 y otro por la Quinta Avenida en 1920, permitieron la parcelación de nuevos barrios exclusivos en la zona alta, Coli o Costera, Miramar, en Marianao, municipio de Marianao, de donde de algún modo inspirado en los exitosos patrones urbanísticos del Vedado. El puente de Almendares también facilitó la comunicación por la calzada de Columbia, que conducía al principal campamento militar del país, del mismo nombre, y a los nuevos colegios exclusivos de Belén, donde estudió Fidel Castro, y el Candle College, el primero de los jesuitas y el segundo de la Iglesia Metodista Norteamericana. A ambos lados de la espléndida Quinta Avenida se vertebró el fraccionamiento de Miramar, cuyo trazado rectangular copió el de Manhattan, con 4 avenidas longitudinales y 19 transversales, todas nutridas de árboles y jardines, enmarcando 54 manzanas. Al extremo occidental de la Quinta Avenida se desarrolló la nueva zona recreacional de la playa de Marianao, antecedida del Hotel Almendares con su propio country club y campo de golf, donde se instalaron en 1928 el Casino Nacional. Ahí incluso se enclavaron una fuente con unas bailarinas que más tarde se trasladaron a Tropicana, que es donde están hoy, y el balneario público de La Concha, de arquitectura semimudéjar, además de bares y nightclubs populares como el Rumba Palace y el famoso del Chori, junto a centros exclusivos como el Havana Yacht Club, 1924, junto al parque de diversiones Coney Island Park. No muy lejos de allí surgió también el Country Club Park, fraccionamiento de 21 manzanas, que siguió un esquema urbanístico romántico de trazado sinuoso y aspecto campestre, donde se levantaron las mansiones más lujosas de La Habana y que incluía un pequeño lago artificial. Aún más al oeste se sitúa el aristocrático Havana Biltmore Yachts and Country Club, 1927, con campo de golf, tenis, marina y playa privada. En contraste con el estricto trazado del Vedado y Miramar, se desarrollaron casi paralelamente los nuevos barrios de las capas medias, adaptados a las irregulares vías preexistentes y la accidentada topografía, Luyanó, Santo Suárez, Víbora, Lauton y Acosta, al suroeste, o el de Buenavista y La Ceiba, en las proximidades de la calzada de Columbia, así como las atractivas residencias veraniegas, donde por cierto vive Soregui, de madera y teja de la playa de Santa Fe al extremo oeste. En La Habana Vieja y en el Cerro, muchas viejas casonas abandonadas por sus antiguos dueños fueron subdivididas y convertidas en cuarterías, a la vez que en la cercanía de los muelles, ramales ferroviarios e industria del fondo de la bahía, crecían apiñadas viviendas insalubres y solares o casas de vecindad, originando entre otros los barrios de Tallapiedra, Jesús María, y los formados entre las calzadas del Monte, Reina y San Lázaro, de Colón, Pueblo Nuevo, Cayo Hueso y el exótico barrio chino. El Chinatown habanero merece un párrafo especial. Situado en el antiguo corazón comercial de La Habana, fue en las primeras décadas del siglo XX el más importante y populoso de América Latina, pues tenía más de 10.000 habitantes chinos y contaba con múltiples mercados, bodegas, zapaterías, puestos de fruta, fondas y trenes de lavado. También existía una cámara de comercio y un importante casino, el Chunghua. Circulaban 3 periódicos con caracteres chinos, uno de corte comercial, el Hua Man Xiong Po, y otros 2 que servían de órganos de los partidos Kuomintang y Chi Kong Tong, así como los teatros La Gran China y los cines Nuevo Continental y Kam Jin o Águila de Oro. Su decadencia comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay una imagen con ese pórtico que yo pensé que era un pórtico que ahora en la reconstrucción de La Habana se había inventado y no, está ahí. Cuando estuve buscando la foto, veo que ya existía ese pórtico. Muchas de estas construcciones se caracterizaron por sus fachadas continuas a lo largo de la calle, diseñadas para ocultar los hacinamientos interiores. También sobre las calzadas del Cerro y Jesús del Monte se ubicaron amplios centros asistenciales como la Purísima, la Benéfica, la Covadonga o la Dependientes, y en los años 40 el mayor estadio de béisbol de Cuba. En Puentes Grandes se instalaron cervecerías como las emblemáticas Tropical y La Polar, la Papelera Moderna y fábricas de tejido y otros artículos. A estas primeras décadas del siglo XX corresponde también la instalación del tranvía eléctrico, 1901, y el sistema de teléfono automático, 1910. En 1913 se completó la red de alcantarillado y en 1922 se inauguraron las transmisiones de radio. Con el inicio del siglo XX comenzaron también a circular los primeros automóviles y se extendieron profusamente las salas de cine. En esta etapa de febril expansión se llevó a cabo la construcción de las primeras grandes edificaciones de la República, como la Lonja del Comercio, 1912, el Instituto de Segunda Enseñanza número 1, la aduana junto al puerto, y la Universidad de La Habana, que abandonó en 1901 el casco histórico, donde ahora está el Colegio San Jerónimo de La Habana, y se trasladó a El Vedado, a los límites con El Vedado, junto, y donde estuvo el Hospital Calixto García, en lo que se había llamado la colina, en una colina de la Universidad de La Habana, la antigua pirotecnia militar, con un campus, la Universidad de La Habana, que en dos décadas quedaría sembrado de impresionantes edificios neoclásicos y una descomunal, por ahí están las imágenes, de escalinata de acceso presidida por la estatua simbólica del alma mater. Otra destacada construcción fue la estación central del ferrocarril, ahora se está reconstruyendo, en 1912, que unificó los dispersos ramales y cuya comunicación se facilitó mediante un elevado de estructuras de hierro, mientras los envejecidos muelles eran reemplazados por modernos docks y almacenes del puerto, ubicados a todo lo largo de La Habana Vieja. Desde entonces, los depósitos de mercancías, las playas de maniobra de los ferrocarriles y muchas industrias, como la termoeléctrica de Tallapiedra, que también la tienes ahí, quedaron integrados a la zona portuaria de la ciudad. La nueva terminal del ferrocarril, que sustituyó a la ya inoperante estación de Villanueva en Prado, quedó ubicada en el sitio del vetusto arsenal, cuyo lugar fue ocupado a su vez por el Capitolio Nacional, que se terminó de construir en 1929 y ahora está siendo objeto de una total reconstrucción que lo está devolviendo su belleza histórica. A la colosal edificación, me refiero al Capitolio, de 200 metros de largo, sede del Legislativo, ahora va a ser la sede del Legislativo de nuevo, y punto cero de la carretera central, entonces en plena construcción, se le puso un pórtico de enormes columnas jónicas coronada con una cúpula de casi 92 metros de altura, y que es precisamente lo más complicado de esta reconstrucción y que se está haciendo con ayuda de Rusia. En esta zona quedaron ubicados ahora los nuevos poderes estatales, pues en la Avenida de las Misiones se erguía el majestuoso Palacio Presidencial, ahí también lo tiene, estrenado en 1919. También aparecieron los primeros edificios altos del Vedado y el centro de La Habana. Uno de ellos fue el ampliado Hotel Sevilla Biltmore, 1924, con 10 pisos. Seguido después por los rascacielos, se les consideraba así, de estilo plateresco de la Compañía Cubana de Teléfonos, no sé si está ahí, o los residenciales Paseo, esos sí están, y López Serrano, este último de 1932, con sus 14 plantas, así como el Art Deco, está ahí también, del edificio Bacardí, 1930, ornamentado con sus emblemáticos murciélagos y una fachada recubierta en terracota. Otras notables construcciones de marcado eclecticismo aparecieron a lo largo del Prado, el Centro Gallego y el Asturiano, construidos ambos entre 1915 y 1921, el Centro Dependiente y el Casino Español, que ilustran el extraordinario peso económico alcanzado por la colonia hispana en la isla, que era dueña del 40% de la industria. Paralelamente, las zonas comerciales de La Habana Vieja modernizaban sus fachadas y el antiguo casco urbano colonial se convertía en una especie de pequeño Wall Street con sus bancos, compañías de seguro y oficinas de empresas norteamericanas y de sus socios cubanos, aunque los comercios, muchos de ellos propiedad de inmigrantes españoles, judíos y árabes, también se fueron extendiendo hacia Prado, Neptuno, San Rafael y las calzadas porticadas de Monte, Reina, Galeano y Velascoaín. Se calcula que en los años 20 La Habana llegaba a los 116 kilómetros de superficie, cuadrados de superficie. A esta época también corresponde el primer florecimiento del turismo en La Habana. Las estadísticas indican que ya en la década del 20 se recibían unos 50.000 visitantes anuales, atraídos por los famosos bares Floridita y Sloppy Joe, este último fundado en el año 1917, cuando regía la ley seca en Estados Unidos. Cabaret, como el afamado Tropicana, inaugurado en 1939, los casinos, las zonas de tolerancia, los ritmos musicales afrocubanos y las carreras de caballos del hipódromo Oriental Park, fundado en Marianao en 1915 por un norteamericano y donde también estaría enclavado el Jockey Club. Era común la llegada de turistas por el puerto de La Habana en los ferries que cubrían la ruta entre Nueva York, Cayo Hueso y La Habana. Gracias a ellos, muchos visitantes podían viajar en sus propios vehículos. En la temporada 1928-1929, desembarcaron 572 automóviles por el puerto habanero, aunque el récord se alcanzaría en 1956-1957 con 2.605, cuando la urbe recibió a más de 300.000 turistas, en su mayoría de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió otro ciclo expansivo de la ciudad, extendido hasta el triunfo de la Revolución, periodo en que la población habanera pasó de 900.000 a 1.300.000 habitantes en 1958 y la superficie de la ciudad alcanzó los 200 kilómetros cuadrados. A esta etapa, cuando se acentuó el papel de La Habana como punto de tránsito y centro político, comercial y financiero de la isla, corresponde la mayor compactación del centro con la proliferación de edificios residenciales para las capas medias y la mediana burguesía, como el Rodríguez Vázquez, con dos grandes teatros en su basamento, el América y el Radiocine, y otros con funciones diversas. Ese vertiginoso proceso de inversiones inmobiliarias sin precedentes culminó a fines de los 50 con la aparición de las grandes torres de propiedad horizontal en el Vedado, como el Retiro Médico de La Rampa, una de las últimas zonas, La Rampa, en urbanizarse en ese céntrico sitio donde ya estaba el edificio de Radiocentro y el Gran Teatro Warner. Otros exponentes de esa etapa de construcción de edificios altos son el Somellán y el Foxa, este último con 28 pisos que lo hicieron hasta hoy el más alto de la ciudad sobre el nivel del mar, de hormigón armado con 400 apartamentos, prácticamente autosuficiente con sus mercados, tiendas, cines, bancos, bares, cafeterías, restaurantes, farmacias, estacionamientos para 500 automóviles, piscinas y estudios de televisión, cuyas transmisiones, por cierto, comenzaron en La Habana en 1950. Muchos de estos rascacielos formaban parte de un segundo esfuerzo inversionista inspirado en el modelo de vida norteamericano. Incluía autocines, supermercados, tiendas por departamento como Sears y Woolworths, parking, etcétera, que condujo a la apertura de una cadena de casinos y hoteles de lujo, muchos de ellos controlados por la mafia de los Estados Unidos, desde la cercanía del malecón hasta el río Almendares, entre ellos hoteles que se construyeron como casinos, el Riviera, el Deauville, el Copacabana, el Comodoro, el Chateau Miramar, el residencial Rosita de Ornedo, el Capri y el espectacular Habana Libre, que está ahí. Algunos de estos inmuebles apelaron a las artes plásticas para ambientar espacios interiores y exteriores, con obras de afamados pintores y escultores cubanos, como Florencio Gelabert, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez y Wilfredo Lang. Además deben mencionarse entre las nuevas edificaciones las exclusivas clínicas privadas Miramar, Antonetti y el Centro Médico Quirúrgico, estas dos últimas ubicadas en el Vedado. A la par brotaron o se consolidaron los nuevos repartos para los diversos estratos de la burguesía, Habana Bilmor, La Coronela, Flores y Barlovento con su propia marina, los más exclusivos hacia el oeste, Nuevo Vedado, Alta Habana, Santa Catalina y Fontanar en dirección suroeste, y a la mar Celimar, Tarará, Santa María, Brisas del Mar y otro al este, donde existían ya los poblados costeros de Cojímar y Guanabo. La expansión de algunos de estos fraccionamientos restringió aún más el área reservada desde 1937 al bosque de La Habana, en cuya cercanía se habían establecido de principio de siglo los exuberantes jardines de las mencionadas cervecerías Tropical y La Porara, donde se celebraban bailes y verbenas populares, y el de Río Cristal. Esta última oleada constructiva de los años 40 al 50 estuvo favorecida por la terminación de tres túneles, dos debajo del río Almendares, abiertos en 1953 y 1958, y el de la Bahía de La Habana, que se inauguró en 1956. Así como de las expeditas avenidas de la Vía Blanca y la Monumental al este, y las del Mediodía y Panamericana al oeste. En los años 50 también se emplazaron en La Habana Vieja algunas significativas construcciones, como el Palacio de Bellas Artes y la controvertida terminal de helicóptero del 56. Digo controvertida porque era ahí precisamente donde estaba el convento de los dominicos, donde había surgido la Universidad de La Habana. Y hasta hoy la ciudad se lamenta de la destrucción de ese convento para enclavar ahí un edificio moderno que rompe con el entorno. Mientras los terrenos casi habitados de la antigua ermita de los catalanes, ubicados más al sur del Vedado, se levantaron grandes edificios gubernamentales, entre ellos la Biblioteca Nacional, la Estación Central de Autobuses, el moderno Teatro Nacional y una elevada torre, que popularmente se conoce como la Raspadura, en homenaje a José Martí, frente a la dominada Plaza Cívica, hoy se le llama Plaza de la Revolución, y delante de un monumental Palacio de Justicia, redemodelado a principios de la 60 y también rebautizado como Plaza de la Revolución, y que Palacio de la Revolución, y que hoy es la sede de los poderes del Estado y del Partido. Todos ellos enlazados por una red de amplias autopistas. Los antiguos tranvías en ese momento fueron también sustituidos por ómnibus modernos. Y esas autopistas, como la de Rancho Boyero, en su trayecto se edificó en forma de platillo el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Entre tanto, se incrementaba el asentamiento del proletariado en el deteriorado centro histórico o en las zonas industriales y portuarias, en los barrios marginales de los suburbios y en los intersticios dejados por los repartos exclusivos. Al mismo tiempo, surgían más barriadas de indigentes nutridas de la empobrecida población rural que emigraba a La Habana en busca de trabajo. En 1945 ya existían 13 barrios de Llega y Pon, como se les decía, en plena capital: La Merced, La Timba, La Falda de la Loma del Príncipe, Fanguito, La Yagua, Cueva del Humo, La Pelusa y otros. Después del triunfo de la Revolución en 1959, cambió radicalmente la estrategia constructiva de la ciudad, promoviéndose la edificación de viviendas baratas para los trabajadores, a la vez que se redistribuían o destinaban a fines sociales, me refiero a residencias estudiantiles o instituciones culturales, oficinas gubernamentales, escuelas, dispensarios médicos, las casas que habían pertenecido a los que abandonaron el país. La Habana dejó de ser el centro de la actividad constructiva nacional en busca de un mejor equilibrio con otras ciudades y pueblos del país, priorizándose la elevación del nivel de vida en las zonas rurales y barrios marginales. El primer residencial popular construido por el gobierno revolucionario fue la unidad vecinal de La Habana del Este entre 1960 y 1961, integrado por 2.300 apartamentos en edificios de 4 y 10 pisos, al que siguieron otros en diferentes zonas de la ciudad, nutridos también de viviendas para trabajadores. Con posterioridad, en una nueva oleada, iniciada con la instalación en el malecón de una torre experimental de 17 plantas, en 1967, se levantaron, por ahí hay imágenes, varios centenares de edificaciones prefabricadas, desde 6 hasta 21 pisos, en diversos barrios de la ciudad, que ya sobrepasa los 2 millones de habitantes, como Bahía, Alamar, Centro Habana, Plaza de la Revolución y San Agustín. En la actualidad, algunos consideran que muchas de estas profusas construcciones, que sin duda contribuyeron a atenuar el problema de la vivienda, adolecieron en general de una desigual calidad constructiva e impusieron lunares al paisaje habanero con su monotonía arquitectónica. La última de estas barriadas emergentes fue la Villa Panamericana de Cojímar, surgida a un costado de las diversas instalaciones deportivas creadas para los Juegos Continentales de 1991 y que intentó recuperar normas urbanísticas del Vedado. Entre las construcciones de los primeros años de la Revolución, periodo que cerramos, grosso modo, a fines de los 80, deben mencionarse también las nuevas playas populares, Bacuraná, El Mégano, El Salado, la inconclusa Escuela Nacional de Arte, que es considerada una joya arquitectónica, en el antiguo Country Club, la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, donde en un momento se soñó con mudar la universidad completamente para allá y no se terminó esa idea. El puerto pesquero, la gran heladería Copelia, a la que ya aludí, las zonas industriales del este, el acueducto El Gato, el Palacio de Convenciones, 1979, al que luego se le adicionó el Hotel Palco, el Hospital Amejeira, junto a una extendida red de policlínicos y casas para médicos y enfermeras barriales. A este somero inventario hay que sumar algunos hoteles de ese periodo: Mar Azul, Tritón, Neptuno y también el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, la autopista de circunvalación de la ciudad en cuyas inmediaciones se instaló el Parque Lenin, el Jardín Botánico, el Zoológico Nacional y un gran recinto de exposiciones, Expo Cuba, que un poco cierra este periodo de la constructivo de la Revolución. Desde la última década del siglo pasado, cuando los cubanos llamamos a eso el periodo especial, cuando se produjo el fin del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética y se abre una profunda crisis económica para el país. A pesar de eso, se levantaron en La Habana nuevos hospitales, el Ortopédico Nacional Fran Paí, el Pediátrico de Marianao y el Quirúrgico del Centro Habana, entre otros. Institutos de ciencia aplicada, como el Instituto Carlos J. Finlay, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el Centro de Inmunoensayo, el de Ingeniería Genética y Biotecnología. También se remodeló lo que era la Academia Naval y se convirtió en una escuela internacional de medicina, y se construyeron nuevos hoteles, como el Parque Central, el Coiba, el Meliá Habana, y los más recientes, que ya mencioné, el Gran Hotel Manzana Kempinski 2017, que está ahí, y el Pácar en el 2018, así como centros comerciales, como Galerías Paseo, La Puntilla, el Centro de Negocios Miramar, se abrió una nueva terminal del aeropuerto, como parte de un estricto programa director para el desarrollo integral de la ciudad, de La Habana, dirigido a superar el crecimiento desordenado y desigual del pasado. Sin embargo, las limitaciones económicas que aludí y otros factores, entre ellos el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, han limitado el alcance de estos objetivos e impedido evitar el visible deterioro de La Habana, que ahora en su quinto centenario aspira a renovar su antiguo esplendor, poniéndose a tono con las transformaciones y avances de los tiempos que corren. Hoy, a comienzos del siglo XXI, no solo se reconstruye y preserva el valioso legado arquitectónico y cultural de la antigua Habana, declarado en 1982 por la UNESCO junto a las viejas fortalezas coloniales Patrimonio de la Humanidad, sino también esta gran urbe, cinco veces centenaria, se moderniza y progresa sin perder su particular fisonomía y el legado de su belleza acumulada y decantada a lo largo del tiempo, tal como reconociera recientemente la Fundación Suiza New Seven Wonders al escogerla en 2016 por votación global de miles de personas como Ciudad Maravilla. La selección de La Habana se fundamenta, según dictamen de esa organización internacional, y cito, y con esto termino, en su atractivo mítico, lo cálido y acogedor de su ambiente y el carisma y jovialidad de sus habitantes, y se le otorga en reconocimiento a La Habana como una de las siete ciudades maravillas del mundo moderno, que se ha convertido en parte de la memoria global como una de las siete cosas que todo el mundo en el planeta puede y va a recordar. Muchas gracias.